Saludos para Mauricio Rosenkopf, a quien ustedes acaban de escuchar ya. Buen día.
Sí, hemos cumplido con nuestra sección habitual de todos los días.
Ha cumplido, sí. Me entregó acá el manuscrito para que se archive.
Sí, incluirlo en las obras completas.
Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido. Muy buenos días.
Matilde Rodríguez Larreta.
Hola, ¿qué tal?
Y Juan Grompone.
Buen día, ¿qué tal?
¿Todos bien?
Todo bien.
Vamos a charlar entonces. Primero de algo de la actualidad y después nos metemos con los cuentos, ¿eh? A las 10. A las 10 hay llamado. A las 10 hay tema nuevo para escribir. Bueno, pero decía, veamos algo de la actualidad. Después de una disputa legal que llevó 7 meses, el Consejo de Educación Secundaria publicó este miércoles los datos de repetición desglosados liceo por liceo. Los porcentajes de promoción y no promoción discriminados por centro, conocidos esta semana, pertenecen al ciclo básico, porque el Consejo de Secundaria no cuenta con las cifras de bachillerato según cada institución. Ya hemos conversado bastante de esto desde el día de ayer. Me gustaría resumir, por ejemplo, algunos de los números. Si se hace un promedio de alumnos no promovidos entre primero y tercero en cada liceo del país y se compara el resultado entre todos, se puede observar que en el ranking de los 10 centros con más cantidad de alumnos que no pasaron el año, hay 8 de Montevideo, además de uno de San José que se ubica en el cuarto lugar y uno de Canelones en novena posición. En todos ellos, más de la mitad de los alumnos no pasó de año. Y si buscamos los extremos, el Liceo 13 de Maroñas es el que tiene mayor cantidad de no promovidos en ciclo básico en todo el país. Concretamente, 57,4% no aprobaron. Podríamos seguir con los números, pero me gustaría tener algunas consideraciones generales de ustedes. ¿Quién empieza? ¿Juan?
Bueno. Sobre el tema principal, la información no hace daño nunca, ¿no? Mantener la información en secreto es simplemente un pretexto, una medida defensiva.
Estás aludiendo a cuál fue la argumentación del Consejo de Secundaria, que divulgar estos datos estigmatizaría a alumnos, profesores, instituciones.
Pero yo quiero referirme un poco a los números, que es un poco mi tema, ¿no? Y yo creo que en la repetición, en la enseñanza media, igual que en casi todas las educación, en las ramas de la educación, hay dos causas. Hay una causa estructural y hay una causa por mala educación. Si la educación es mala, evidentemente la gente repite. Pero hay una causa estructural que no se puede arreglar con simplemente mejorando la educación. Porque los seres humanos no tenemos las mismas habilidades todos, sino que nuestras habilidades, nuestra capacidad para aprender, por ejemplo, se distribuye según una campana de Gauss en las edades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto lo analizo en detalle en el paradigma del laberinto. Esto no es un aviso, simplemente digo que ahí están los números. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Por la forma de campana, si los alumnos entran a una cierta edad, a la misma edad todos, entonces hay una proporción de alumnos que no puede con los conocimientos que se le intenta impartir para esa edad, porque no están maduros para eso, forman uno de los extremos de la campana. Y hay otro conjunto de alumnos que están muy por encima de eso y se aburren. Es decir, pasan esas dos cosas. Y ese número es aproximadamente el 16%, según lo que he calculado con medidas hechas en algunos otros lugares. Es decir, que aún en la educación más perfecta, por el simple hecho de que se selecciona a los alumnos por edad, hay un 16% que no pasan. De modo que, para mí, la línea frontera es el 16%. Entonces, cuando la repetición es mayor que el 16%, lo que está fallando es la educación. Cuando el nivel de repetición baja del 16%, lo que está fallando es la verdad. Es decir, están promoviendo de más, ¿no? Claro. Es decir, están promoviendo en forma artificial. Bueno, entonces creo que esos son números que para mí hay que tener. Y entonces, claro, si cuando la repetición es el 50% o más, ahí lo que está fallando es notoriamente la educación y es una cosa urgente corregirla.
Yo quisiera destacar dos cosas. La primera es que esta publicación se logra después de una batalla en el campo jurídico, donde felizmente el Poder Judicial estuvo por la libertad y por la claridad, por la transparencia de las cosas, en el tema más importante que tiene cualquier democracia, que es la formación de sus ciudadanos. No puede haber una zona negra de secreto, trabaja en un servicio público del cual depende la calidad de los ciudadanos de una democracia. Así que se ha ganado una batalla muy importante de fondo. Yo pienso que, en segundo lugar, este hecho determina un cambio sustancial en este aspecto. Hasta ahora, los padres pensaban que mandaban a sus hijos al liceo y que ahí terminaba su función. Pero ahora que se ven los números, se ve que los responsables tienen que actuar. Es decir, si a mi hijo le dan una posibilidad de aprender que es insuficiente, mi hijo está perjudicado y yo vengo a exigir que este servicio público se cumpla bien, cosa que no había control externo. Así que hay un cambio sustancial a partir de este momento. Es decir, el liceo donde va mi hijo no le enseñan bien, y yo voy a protestar para que le enseñen bien. Y voy a ser responsable a la gente que está dirigiendo esto políticamente, porque me están enseñando mal a mi hijo y lo están retardando y le están impidiendo que sea un ciudadano consciente y conocedor de lo que tiene que saber.
Es interesante lo que dice Carlos, pero le voy a pelear un poco.
Sí, decime.
Para que eso ocurra, para que ese padre vaya, proteste y reclame, el requisito previo es que esa familia efectivamente esté involucrada con la educación de su hijo, ¿no? Cosa que no siempre pasa.
Por supuesto.
Ese es uno de los factores, que atenta contra el buen avance de muchos estudiantes.
Pero abre una posibilidad, ¿no?, que no había, y es la posibilidad más esencialmente democrática. Uh-huh. Este es un servicio público y me lo tienen que cumplir bien. Las autoridades de enseñanza primaria y secundaria escondían la información y no hay ningún desprecio en esto. Hay simplemente un servicio público que se cumple defectuosamente. ¿Por qué vamos a despreciar el liceo? ¿Por qué vamos a despreciar a los profesores o a los alumnos? Uh-huh. Lo que exigimos es que se hagan bien su trabajo. Y no hay desprecio ninguno. La primera consideración es, yo hago responsables a los que están dando este servicio porque me lo dan mal. Y me hago pesar como ciudadano. Y tengan cuidado porque voy a cambiar mi posición.
Matilde.
Eso es lo importante.
Sí, a mí lo que me llama la atención es, por supuesto que bienvenida la información, eso estamos todos de acuerdo, pero me llama la atención que es un estudio que se remonta al 2004. Tiene, a mi juicio, un especial interés en estudiar la evolución de la educación durante los dos periodos del gobierno del Frente Amplio, porque empieza en el 2004 y hasta dice, los datos recabados por secundaria se remontan hasta el 2004 y luego compara con el último año del gobierno de Jorge Valle para peor, es decir, cómo se empeoraron los índices desde el último año del gobierno de Jorge Valle hasta el 2004 en adelante. Me llama la atención, si lo hubiéramos hecho el Partido Nacional dirían, bueno, está totalmente flechado. Pero no, es un estudio oficial.
Sí, aclaremos que esto no es un estudio. Estos son simplemente números.
Números.
Es la recopilación, sí, de números. Allí, en ese término estudio, radica, por lo visto, una de las dificultades con las que se va a enfrentar todo aquel que quiera sacar conclusiones. Dicen hoy varios académicos que entrevista el diario El Observador que está difícil sacar conclusiones, porque justamente no hay investigación realizada a propósito de cuáles son las causas que están detrás de estos desempeños que muestran estos números. Que
sí,
ese es un tema,
lo que dice Matilde tiene un interés mayor. Es decir, los números son insuficientes porque tienen atraso cronológico.
Claro.
Y un atraso cronológico muy importante de muchos años.
Claro.
Y además, un atraso de muchos años y con una significación política evidente. Eso no es un reproche cualquiera. Están tomando en un cierto punto de vista al tribunal que falló. Le damos la información, pero la información de hace muchos años, no la de ahora.
No, la información llega ahora.
Llega hasta el 2012.
El
estudio, los datos son desde el 2004 al 2012. Uh-huh. Son 8 años de números.
Mauricio.
Yo pienso que acá todo el mundo está haciendo un juego de cintura, con exposición, no me refiero a la tertulia, ¿no? De todas partes, muy prolijo, muy documentado, muy analítico. Pero creo que el juego de cintura lo hacen todos para sacarle con ese movimiento el glúteo a la jeringa. Porque, oíme, ¿de qué estamos hablando de cifras y cálculos? Si los dirigentes de los profesores lo tuvieron un mes fuera del aula. No hay ninguna enseñanza que aguante.
No hay ninguna.
Si con eso iban a aprender, que también con el ejemplo de lucha, de militancia, que felicitaciones. Pero los muchachos quedaron con un posgrado. Y por otro lado, a este hombre que anuncia planes y todo eso, es otro Chicharra Ramos. Cuando él asumió y se planteó un nuevo, se había iniciado en algunos centros de enseñanza un plan, no recuerdo el nombre, pero ustedes se van a acordar y la audiencia también, como se opusieron algunos sectores del profesorado, lo dejó morir. No quiere choque.
Y ¿de cuando qué, vino, quién estás hablando?
Supongo que de Tinetto. Sí, él sabe perfectamente, y la gente también.
No, daría todo por obvio.
Después, si me hacen un juicio, ¿vos me defendés? No, si no soy ni abogado. Oíme, y la otra cosa, cuando se ve venir la efervescencia de un conflicto, que hay que manejarlo, porque eso de que dinero para la enseñanza todos queremos, que tengan los mejores salarios todos queremos, pero hay cosas que son intocables. El aprendizaje de los niños y la salud de los enfermos. Entonces, nadie toca eso. Entonces, este señor, que debe tener todas las cualidades que quieras, del talento, conocimiento, experiencia, sí, qué, se las tomó.
¿De quién habla?
Se fue para Canadá por problemas de salud, problemas familiares, por lo que sea. Pero cuando estallaba la bronca, que hubo que manejarla, que no sabíamos ni dónde estábamos parados, se las tomó, si tú lo dijiste. Entonces, cuando las aguas se calmaban, volvió y entonces dan explicación. Tiene una calidad para los discursos como para traerlo a una tertulia, loco. Pero sácalo de ahí. Entonces, estamos tratando el problema donde no está el problema. Porque los discursos, los análisis, los porcentajes, yo qué sé qué. Acá, durante un mes, porque no es solo la pérdida de la enseñanza, es la frivolidad y la liviandad con que queda el estudiantado, que da lo mismo ir que no ir, faltar que no faltar. No tiene ninguna. Los padres podrán ir a hablar, el Espíritu Santo, y pienso en Rosario, puede ir a hablar, que puede gestionarlo. Nadie se hace cargo de esa parte. Ya Raulito Sendí, que en esta misma mesa, en un reportaje que vos le dijiste, que él pensaba inclusive que declarar la enseñanza un servicio esencial, como la salud. Porque por más vuelta que le demos a los demás, vos ves el discurso de cada uno de ellos. Con todo su derecho, con toda su inteligencia y todo su conocimiento, apunta a justificar y a reclamar más de lo que están. Uno de mantenerse haciendo cintura para un lado o para el otro, y no pasa nada. De la misma manera que no pasa nada, que si hay baños que funcionan mal, digamos, hay ligas sanitarias, ligas de construcción, que vos te haces socio y llamas y te vienen. Si un baño anda mal, tienen que haber un par de equipos que recorran Montevideo y lo resuelvan. Quiere decir que el problema nuestro es un problema pragmático y bueno, digamos, con permiso de ustedes, lo que yo hice fue lo que el Eclesiastés llama patear el tablero.
Son números muy serios, son números muy muy graves,
muy contundentes,
que requieren ahora sí el estudio, el análisis, ¿no? Porque las lecturas fáciles tampoco funcionan. Quien recorriera ayer con algo de tiempo estos cuadros que dio a conocer el Consejo de Secundaria se encontraría, por ejemplo, con que en un mismo departamento, por citar un caso Artigas, hay liceos con un desempeño muy bueno y otros con desempeño muy flojo. Por ejemplo, otro caso que aparece hoy reseñado por El Observador. En una misma manzana del Prado se encuentran el liceo 16 y el 56. En una misma manzana, uno tiene el doble de repetición que el otro. En el 16 repite el 42,7% y en el 56 los repetidores son 28,6%.
Sí. Entonces están trabajando para las instituciones privadas de donde todos son profesores.
Y entonces aparece alguna interpretación. Por ejemplo, al Liceo 16 llegan estudiantes de 32 barrios de Montevideo, principalmente de Capurro, Santa Catalina, La Teja, Cerro, Delta del Tigre, Playa Pascual, Sayago, Brazo Oriental, Paso de la Arena. Del Prado no viene nadie, dice la subdirectora Silvia Rebagliati. Es un liceo de aluvión que tiene muy buena locomoción y donde el nivel socioeconómico-cultural resulta muy heterogéneo. ¿Ahí puede estar la causa? Bueno, aparece después otro ejemplo que muestra lo contrario. El Liceo 7 de Pocitos es el que tiene el menor repetición, claro, de todo Montevideo, 21,8%. Pero igual que el 16 del Prado, es un liceo de aluvión. Allí van sobre todo adolescentes de la zona, pero también de Ciudad Vieja, Malvin, Manga, Gruta de Lourdes y El Cerro. Dos profesoras que conversan en un banco del edificio largan una risa socarrona cuando se les pregunta por qué es el mejor liceo. Dice, es por dos cosas. Por la zona y porque lo eligen los mejores docentes, los de más antigüedad.
Claro, ese es el tema, ¿no? No se concentran.
Y después agregan esto otro. Es un liceo privilegiado. Allí trabaja un grupo de psicólogos y psicopedagogos que diagnostican trastornos de personalidad y eso permite evaluar a los alumnos con cierta tolerancia. La consecuencia es que el estudiante no repite. Las dos docentes trabajan en otros liceos también y agregan, se precisa mucho más en otros lados.
Bueno, parecería que cuando se destapa el tarro se empiezan a encontrar virtudes y defectos que permiten corregir las cosas. Es decir, destapar el tarro implica que cada uno tiene su responsabilidad. Esta, el gran reproche que se plantea hoy es por qué durante tanto tiempo, con la palabra estigmatizar, tapaban lo que no se debía tapar. Acá nadie estigmatiza a nadie. Cuando un liceo va mal, lo que hay que hacer es mejorarlo. Tiene que tener mejor director, tiene que tener mejores profesores, tiene que hacer la cosa mejor para que el servicio mejore.
Mirá lo que dice la subdirectora del Liceo 16, esa que está en el Prado, pero que recibe alumnos de todos lados. A ella no le preocupa el componente económico del análisis que se puede hacer, ¿no? No. Nosotros, dice, les damos apoyo a los alumnos, pero nos encontramos con una gran barrera, la falta de apoyo familiar.
Claro, ahí está el tema.
No tenemos buenos resultados, no lo voy a ocultar, no solo de repetición, también de deserción. Abandonan durante el año. En muchos casos a los padres les importa más que cuiden a sus hermanos chicos mientras ellos trabajan antes de que los botijas vengan al liceo. Tenemos padres que están atrás de sus hijos y esos son los que salen adelante. También tenemos padres ausentes que los abandonaron. Este de la familia es uno de los factores determinantes, dice esta subdirectora.
Parece ser esa la causa, sí.
Pero estoy absolutamente seguro que si la planilla correspondiente atendiera los resultados pasados para las remuneraciones futuras, la cosa sería completamente diferente. Uno de los vicios que tiene la enseñanza nuestra es la tabla rasa. Todos tienen la misma situación y son todos iguales. Y no son todos iguales. Es decir, la función docente requiere una eficacia y una manera de ser y un amor por la cosa que no es lo mismo que hacer trabajos mecánicos en otro lado. Es decir, por eso unos liceos están bien dirigidos y bien surtidos de personal docente y otros no. Por supuesto que si hay 65.000 horas de paro en un año, como hay en el Uruguay, es una catástrofe no prevista, ¿no? Es decir, yo estaba estudiando estos días los indicadores para el desarrollo humano. Los indicadores para el desarrollo humano en todos los países del mundo están vinculados a la cantidad de dinero con respecto al Producto Bruto Interno. ¿Cuánto destinan qué porcentaje destinan los países a la enseñanza? Pero no está previsto que los profesores se concierten para no dar clase. Esa es una especialización uruguaya.
Juan, volvemos contigo. Creo que tenías más apuntes ahí.
Bueno, creo que todo apunta a que lo que está fracasando es la educación. Es decir, está bien, la familia importa, el nivel socioeconómico importa, pero la función de la educación es igualar. Es decir, esa es la función. De modo que está omisa en su función básica. Y yo creo que es cierto que hay ese tipo de igualación, por ejemplo, que ocurre en el ascenso automático de categoría, simplemente por el pasaje de los años, es un error. Es un error en la educación y en cualquier otra cosa. Es decir, en ningún lugar se acepta que una persona aumente de categoría simplemente porque es más viejo, ¿no? Y no porque adquiere nuevas cualidades, se adquiere nueva capacitación todo eso. Es decir, ahí hay un germen malo. Hay otro germen malo en la educación primaria es la no estabilidad de los docentes. Es decir, los docentes eligen todos los años, de modo que todos los años se baraja y se reparte de nuevo. Entonces, ¿de qué manera se puede dirigir una institución si la institución no existe como tal? Es decir, es totalmente variable de año a año. En fin, creo que son tantos los problemas y tan simples los problemas que hay que corregir, que hay que empezar por ahí. Y por supuesto, es inadmisible que tengan esa cantidad de horas de clases no dictadas.
Acá lo que está haciendo falta que resurja esa franja, esa corriente de educadores de la estirpe de Julio Castro y se ponga la educación al hombro. Porque el tema de los hogares y el tema de las materias que se da, si vos contás con un plantel de gente que se pone esta historia al hombro y esto avanza por donde está el talón de Ulises, ¿era?
La verdad es que, como dijo Perón, el pescado empieza a pudrirse por la cabeza. Y acá hemos perdido mucho en la conducción de la educación. Hay ciertas cosas aberrantes que todas las sabemos y que es inútil insistir sobre ellas porque los intereses creados son tan fuertes que no dejan cambiar. Y voy a poner un ejemplo concreto. Si los estudiantes salen de la escuela donde hay una maestra que hace de maestra y de madre para enseñarles durante todo su tiempo, están cobijados los chiquilines en ese sistema y de repente se encuentran en un páramo donde caen 13 señores que hacen una disertación y se van. Es decir, yo recuerdo mis tiempos de estudiantes, había 6 materias en secundaria y se daban los exámenes a fin de año sobre 6 materias y nos resultaba muy difícil salvar las 6 materias en diciembre, era un éxito importante. Ahora hay 13, es decir, con el doble de materias, la dificultad se multiplica por 4, no por 2. Es decir, 13 materias es un abuso absoluto y se sabe de antemano que el porcentaje jamás va a ser bueno.
Así bueno, que también sale de los números, Carlos, que en el primer año del ciclo básico la repetición es muchísimo más alta que el promedio.
Claro.
Es alrededor del 60%, ¿verdad?
¿Pueden los chiquilines aguantar ese cambio?
Para agregar alguna consideración más por hoy y dejar el tema abierto, yo leía en la prensa de hoy, en El Observador, las consultas que hacen con dos especialistas, María Esther Mancebo y Gustavo de Armas. Bueno, en el caso de Armas, él sostiene que el liderazgo de un buen director es fundamental para que el centro logre buenos resultados. Del mismo modo, destacó otros factores: el clima institucional, el proyecto de centros, los docentes comprometidos, las familias involucradas y todo el conjunto de variables que hacen a la gestión del centro y que nada tienen que ver con la procedencia de los alumnos.